ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Lo sacaron al pizarrón y se sacó un 7, coeficiente 2. Colo Colo sumó su segunda victoria gracias a la gran actuación de Damián Pizarro ante Unión La Calera. Mientras Aníbal Mosa deslizó la posibilidad de retenerlo hasta fin de temporada, Jorge Almirón valoró su aporte goleador.
Hizo 2 goles, jugó bien, estaba feliz, hace mucho no jugaba. Fue fundamental para el equipo, así que bueno, contento por él y ayudó muchísimo al equipo, los compañeros lo quieren mucho, así que muy contento por él.
La otra joya del Pacífico.
¿Cuál?
El Puerto Pirata sigue disfrutando a Luciano Cabral. El volante fue nuevamente la figura de Coquimbo Unido en el triunfo sobre Everton. Tras marcar uno de los mejores goles del año, el futbolista descartó estar negociando su salida y aclaró su situación contractual.
Tengo un contrato hasta fin de año, bueno, estoy pensando eso nomás, de seguir tratando de disfrutar en Coquimbo y bueno, el contrato lo tengo hasta fin de año, sí.
Lo pasaron bomba. Universidad de Chile goleó por 4-0 a Huachipato en un partido marcado por el falso aviso de un artefacto explosivo. Fabián Ormazábal festejó la victoria y no se hizo problema si es que deben jugar con Iquique en Concepción.
Bien, o sea, normal, sabemos que vamos a tener el apoyo de toda la gente de la U, sabemos que es muy pasional, entonces, nada, sabemos que va a estar repleto de hinchas azules y vamos a ser locales. Estoy de local en todo Chile, entonces, nada, da lo mismo.
El ansiado equilibrio. Universidad Católica volvió a la victoria y lo hizo manteniendo el arco en cero ante Copiapó. El arquero de los cruzados, Tomás Guillier, valoró la solidez del bloque defensivo.
Destaco el colectivo. Siempre voy a destacar el colectivo. Funcionamos como equipo, comprometidos todos en defender, comprometidos en atacar. Y al final eso es lo que hace, al final, lo que hace el arco en cero, ¿no? Defensivamente muy bien y eso.
Llegó la hora de decir adiós. Alexis Sánchez se hizo presente en el triunfo 2-0 con que el Inter derrotó al Torino en una semana más de festejos por el título en la Serie A italiana. Al cierre, el tocopillano agradeció a la hinchada en un discurso que sonó a despedida.
He visto tantas cosas.
En la vida he ganado tantas cosas, tantos títulos.
Es la estela, la segunda estela.
Pero este es especial porque es la segunda estrella. He ganado con ellos, he visto crecer a todos estos jugadores. Gracias a todos y buena suerte.
Va por su segunda orejona. Christian Endler y el Olympique de Lyon clasificaron a la final de la Liga de Campeones de Europa. Luego de derrotar al PSG, la arquera chilena ya estaba pensando en la final del 25 de mayo ante el Barcelona en la ciudad de Bilbao.
Sabemos que el Barcelona es un rival muy completo, muy difícil, que viene haciendo bien las cosas los últimos años, último campeón. Y nosotras vamos a estar como siempre ahí, empujando, jugando el partido y que ganen mejor.
Y en ADN.cl.
Revisa por qué se habla todavía en Perú del pasado encuentro entre Colo-Colo y Alianza Lima. Chequea las declaraciones de un dirigente argentino que criticó a las sociedades anónimas en el fútbol chileno. Y entérate además que se juegan Audax Italiano y Cobresal en el último partido de la fecha.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Chupete el manso tema.
Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien.
Me gustaría saber lo que pasó acá con la silla, viejo.
Pero ya es un detalle. A ver, Carlos, es un detalle que ya viene de varios días.
Sí, del fin de semana, básicamente.
De hecho, hay. No sé si
usted nos ve más chicos, no crea que nos andamos encogiendo. Todavía.
Okay, pero para allá vamos. Pero espera.
Bueno, esa fue la que estaba sonando, fue justo la canción de 31 minutos en el concierto de los Monkeys.
Aquí estamos.
Muppet Stopping.
Dejémonos de joder, viejo. Dejémonos de joder.
No se preocupen, mañana vamos a chicar la mesa.
Un piso.
Mañana chicamos la mesa y ahí estamos completos.
Dejamos la termina de la pantera rosa.
El piso no trabaja
para
tranquilo.
Contratar a las personas ahora en la radio de 1.70. De 1.70 para abajo, para chao. Por favor. Desaparece. Claro.
Sí. Hola, soy Juanito, soy el reportero más.
Gran cariño para Juanito en Europa.
No, Juanito no llega.
Chupete, hoy día sí que nos faltó soporte. ¿O esto es operaciones? ¿A qué área corresponde?
Operaciones. No. Perdón, pero me tengo que entregar yo. Porque yo visé esta silla.
Sí.
Lo que pasa es que no había nada más en la compañía. ¿Era esto o un ladrillo? ¿Era esto o un ladrillo?
¡Qué feo!
¿Pero qué está organizando? ¿Está organizando un cumpleaños?
¿Y a qué se le ocurrió una cosa tan magnífica?
Mandamos a retalizar las otras sillas, hombre. Esta cuestión tiene una explicación.
Claro.
Ahora podría ser un cajón también. Cajón de fruta. Sí, cajón de fruta, como en la Vega, ¿no?
Perdón. Otra solución momentánea. A ver. Es traerse un cojín cada uno, porque por lo menos para levantarse un poco más.
Sí, claro.
Porque
vamos,
voy a hacer la
prueba. Vamos a traer unos pallets mañana.
Bueno.
Está Arturito ahí, voy a hacer una prueba. Voy a intentar levantar, al revés, se baja esto, mire.
No, si no va más arriba. No, está todo probado.
Quédate ahí haciendo el programa, Leo. Te voy a ir re bien. Oye, claro, porque además hace rato que ya no se publican la guía de teléfono ni las páginas amarillas, ¿no? Porque
no tenemos.
También era opción, ¿no es cierto?
Claro, buen recurso ese. Siempre válido.
¿Sabes dónde lo ocupaban? En las peluquerías cuando uno era cabrón.
No, y además uno la iba acumulando porque no te ibas deshaciendo en las más antiguas. Al final claro. Tenía una ruma de guía de teléfono.
Eso nos faltaron las guías de teléfono.
La guía de teléfono.
Con tres por cada uno lo hacemos.
Claro, yo creo que esta está bien porque ¿cuánto mide?
Menos mal 84.
1.84, no, está bien.
Menos mal que nos llevaron al recital de los tres.
Tigre, te tengo una propuesta.
Ya.
Esta semana, mientras estamos en este periodo ajuste, que conduzca a los tenores Mario Cavala, no sé.
Claro, exacto.
De 2 metros para arriba.
Claro.
¿Qué le pareció Chupete esta decisión del que más sabe?
Nos cae bien. Pero no sabe hacer la pega.
Ay, ay, ay. Bueno, arranca la semana con los tenores de ADN. Aquí están sus tenores.
Saludo al Quindra.
Cuando fui tu asesor judicial lo hice bastante bien, ¿eh?
No, ya, pero.
¿Mentí? ¿Mentí acaso?
No, en este programa nunca se miente.
¿Viste?
Pero esa están picados, esa es la verdad.
Esa patada de tibia y peroné.
Les pido que no sean picados.
Hernández pega tibia y peroné.
Esa es la de Ruggeri a Chilaver.
Mucho cariño para los tenores. No solamente el sábado en el Movistar Arena con la presencia del ingeniero Zugarret transmitiendo junto a Futuro los tres.
Impecable.
Sino que en la doble jornada de los Bunkers.
Impecable.
Oye, ayer
a mí me sacan de paseo a cada rato.
Me comentaban. Qué buen programa. Dale saludo al Tigre. Me gusta cómo están, muchachos. Ahí están. No solamente la gente de la banda, sino que se allegaron a los camarines. No, Chupete. No es así, Bocellur también. Le pedían foto a Bocellur el día sábado.
Está en el Nacional.
Grandes tenores. Grandes tenores le decían a Bocellur.
A Bocellur.
Fotos, ¿sí?
Ganó
extraordinario.
Ganó dos Copa América.
Claro. Con Inglaterra, en México.
Con
la U
le dicen tenor.
Católica, pará. Salió campeón con los tres.
Muy bonito concierto, muy bonita transmisión. Felicitación también a nuestros compañeros y compañeras de los 40 de Rock and Pop.
Buenísimo.
Y también, por supuesto, de la Radio Futuro, que es la radio del rock, transmitiendo ayer para todo Chile, Rapa Nui y el mundo, el concierto de los Bunkers.
O sea, para los tiempos que corren, de esto tan diverso y el teléfono con tanta información, escuchar un recital completo en la radio, no, fantástico.
¡En tu cara, cooperativa!
No voy para allá, pero se
bueno,
escuchaba.
Ese momento cuando el Mauri Durán con todo, dijo, bueno, esto también se está escuchando por la radio, y justo el público viene, le cae, le empieza a pedir el beso con Álvaro López. Entonces, bueno, pero nosotros nos quedamos felices porque reconoció el trabajo de la radio, no solamente de las voces. Ya corte, la Chupete, no sea majadero, también vaya cambiando el repertorio, que le hemos dejado cositas ahí, trabajando para usted.
Eso, hay más radio, Chupete.
Sí.
No, pero lindo.
Sorprende hermoso. Cualquier minuto, Chupete.
Cuidado. El trabajo del otro ingeniero también ahí con Andrea y con Reiniero el sábado. Y se ha escuchado impecable.
Muy bien. Ya, muchachos. Y nosotros a la cancha.
Me sacan de paseo a cada rato.
Ah, muy bien.
Cambio de silla.
Cambio, sí. No, si estos pisitos, estos tabureros, por lo menos lo ponen a uno en una situación no tan... tan ridícula.
No tan embarazosa.
No, pero mucho cariño para los tenores, ¿eh? Me preguntaban por el que más sabe. Estuvimos con Guaripolo ayer.
Guaripolo.
Guaripolo, si fue una de las estrellas de la noche. ¿En serio?
Qué notable.
Estuvimos con Guaripolo. Señoras y señores, comienza la semana con la U más encumbrada que nunca, 4-0 a Huachipato ayer en el sur, con Colo Colo y la gran jornada de Damián Pizarro, con la tabla Tigre y luego con Leo Burgueño, que estuvo en el Monumental.
Bueno, los primeros 7 de la tabla y después vamos a seguir abajo, porque abajo hoy día hay partido todavía.
Escolta.
10 compromisos para los que están en la zona alta de la tabla. La cerramos en el séptimo. La U manda con 24 puntos, ganó 7, empató 3 y no perdió. En lo que va de campeonato, 19 puntos para la trabajada victoria ayer de Deportes Iquique sobre Palestino, que se quedó en 18, al igual que Coquimbo, que deberían haberle dado un punto más por el golazo de Cabral. 17 para Unión Española, Colo Colo ganó, tiene 16, y cerramos zona de copas, la Católica con 15, zona baja.
¿Puedo votar, Costas?
Zona baja.
¿El mejor gol?
Bueno, es necesario plantearlo, ¿no?
No, pero había un golazo antes, el de Cerezo a Cobreloa, iba encaminado a ser el gol de la fecha, hasta que apareció Cabral y el ingeniero Sugarret ahí con la tijera de Cabral.
Ahora el futbolómetro va mañana, porque mañana. La fecha se completa hoy día, Tigre.
Mañana, volvió la frase que te hicieron Cobreloa. Agarramos en el Audax italiano, mire, atenti, Audax, 8 puntos. Juega hoy frente a Cobresal, que tiene 6.
¿Qué te hicieron, Cobreloa?
Pero están en zona de descenso, Copiapó y La Calera con 6.
O sea, hoy juega el puesto 13 contra el 14. El
13 y 14.
Y la fecha que viene juega el 1 contra el 2.
El 1 contra el 2, otra vez.
Leo Burgueño, un titular y un comentario para lo de anoche en el Estadio Monumental.
A ver, yo creo que la mejor noticia de ayer para Colo Colo fue que encontró de nuevo a Damián Pizarro, que se encontró con el gol el 9 y en un momento donde se había quedado sin Paiva. Después lo otro es la apuesta que quiere Almirón, llena de volantes en la mitad de la cancha, con 5 volantes, en una posición rara porque empezaron abiertos Vidal y Gil, digamos, no abiertos como punteros, pero sí más, salieron de la zona central. En definitiva, los que le tenían que dar la amplitud eran Opaso y Bimber. Muy buen segundo tiempo de Bimber, del lateral izquierdo. Le ganó bien a un equipo de La Calera, que es un equipo que tiene jugadores como para estar mejor o para jugar mejor. Y hay una estadística contundente de La Calera, ¿eh? De los 7 goles que hizo en el campeonato, 5 los hizo de pelota parada, 1 de penal y solo 1 de jugada. De hecho, ese gol de Gigliotti de jugada es el único que ha hecho contando las dos competencias. ¿Y ayer de qué le hizo el gol a Colo Colo? De pelota parada.
Sobre la Universidad de Chile también un comentario en el arranque, Rodrigo Hernández.
Muy bien la U venía de dos actuaciones, no digo en falso, pero dejando algunas dudas, y realmente el primer tiempo del equipo universitario ayer en el sur fue de colección, digamos, y le pagó la jugada también a su técnico, que pone a Renato Cordero como un tercer central, pero que se desplegó como volante generando superioridad ahí. Y generando los circuitos necesarios para llegar con mucha profundidad. Si la U tuvo 6 o 7, podríamos decir 7 u 8 aproximaciones y llegadas claras, netas de gol, 4 en el primer tiempo. De esas 4, convirtió 2 y yo creo que el partido lo ganó con holgura, jugando muy bien al fútbol.
Extraña formación de Huachipato.
Sí, con 2 juveniles también ahí, ¿eh? Sí, hizo 4 cambios respecto al partido anterior.
Pero dio esa banca daba muchas ventajas. Montes, Silva.
Porque Montes después entró muy bien en el segundo tiempo.
Por eso, Montes, Silva, Rodríguez y Brea.
Y el otro que venía jugando era Sacha Sáez.
Otro.
Claro.
No, Sacha vos tenés que ser de Huachipato.
No se metió nada.
Claro, pero estaba dentro de los titulares habituales.
¿Y para qué guardó tantos jugadores si esta semana no hay copa?
Por eso dije extraño la
extraño. Sí.
La formación.
Se solicita evacuar temporalmente a las explanadas del estadio.
Después voy a pedirle a los tenores la explicación técnica reglamentaria del penal, que se discutió mucho, ¿no? La mano de Marcelo Díaz, porque mano hubo, ¿no?
Mano erísima.
Sí, no. Erísima. ¿Te parece que se puede discutir eso? La mano.
La mano, sí. El tema es la explicación reglamentaria de...
No, ya viene toda la letra chica y usted me la va a aclarar y...
Ahora, es interpretable, no te sorprenda que en una próxima vez que pase lo mismo, otro árbitro lo interprete como penal. Uh-huh. Porque como es una zona gris del reglamento, si por ejemplo Costas dirige el próximo partido y cobra penal, es dentro de la interpretación.
Lo cobro inmediato y sin ver el VAR. Hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación a propósito con el gran 120 Blue Blend. El de etiqueta azul, tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend, el más grande de los blends. Este lunes también sorprende Tigre Cruces, el editor de camisetas.
Porque nos lleva al Brasileirão, donde juega el próximo rival de Cobresal en la Copa Libertadores, el Sao Paulo, fecha 4 del torneo. Por eso nuestro buen amigo David Marambio de la tienda Tifosi nos manda la 10 del Verdão, la que vistió el mago. Y tenemos una camiseta también del Sao Paulo, que juegan hoy, cuarta fecha del torneo. Será duelo entre el Sao Paulo y el Palmeiras, y usted la encuentra en arroba tienda Tifosi.
Esta semana no te quedes en la banca, juégala con estas ofertas de Doña Carne. Sobre costillas en 1998 pesos y la pulpa pierna de huesada importada a 3.998. El tercer tiempo juégalo con doñacarne.cl, porque tienen ofertas aún más ricas.
Colo Colo.
Vamos al fútbol de Colo-Colo, y me imagino que no pueden ser sino alegres esas cuentas en el Monumental, Rocío Ayala.
¿Qué tal, tenores? Sí, están contentos. La verdad es que es mucha la alegría que se tiene en el Monumental después de esta victoria 3-1 ante Unión La Calera, con el doblete de Damián Pizarro y el gol de Marcos Volados. Es la segunda victoria consecutiva ya de Colo-Colo, algo que no habíamos visto, al menos en este año, y por eso se da la alegría, porque uno escucha los discursos de los futbolistas y obviamente está la tarea de la Copa Internacional, pero primero ellos no quieren dejar de lado ni botado el Campeonato Nacional, y se les estaba escapando de a poquito. Y ahora vuelven a entrar de alguna manera a la pelea, están sextos con 16 puntos, tal como contaba el Tigre, ¿no? Así que están bastante contentos con respecto al resultado, y también contentos porque se le ha criticado mucho este año a Damián Pizarro. Es un futbolista que le ha costado encontrarse con el gol. De hecho, este año no había convertido. Si uno va a su última anotación, era el 12 de noviembre de 2023. En esa ocasión también fue frente a Unión La Calera en un 2-0. Así que es una alegría que se comparte, no solamente por la posición en la tabla, sino también porque hay un compañero que quizás no la estaba pasando tan bien y tiene este desahogo y tiene esta alegría. Les voy a comentar ya pronto lo que va a pasar con Damián Pizarro, o lo que se busca hacer, pensando en que ya en junio tiene que irse al Udinese, porque eso tal vez lo podrían retrasar un poco. Pero primero, escuchemos sobre el partido, sobre lo que pasó recién. Esteban Pavés, el capitán, tiene palabras y sigue la misma línea de lo que escuchábamos del DT Jorge Almirón, sobre este desempeño que tiene el joven delantero, pero además tiene un mensaje extra para quienes estuvieron hablando cosas extra futbolísticas del joven 9 que tiene Colo Colo. Así que acá está la palabra del capitán del Cacique.
El personal le pone muy contento que Damián haya podido convertir. Este año no lo había tocado. Este año también inventaron cosas de la prensa que por qué no lo ponían, y esas cosas que a mí de verdad que me ponen un poco mal, porque inventan cosas. Siempre he dicho que me pregunten a mí. Fueron que él no había venido a entrenar, había llegado tarde, cosas que nunca fue así. Y como siempre se lo digo, si quieren preguntarme algo, pregúntenme directo, pero no me gusta eso que inventen cosas, sobre todo con jugadores de casa, que creo que es muy importante para lo que viene más adelante. Está vendido a Italia, va a ser un jugador de selección. No sé si en su rendimiento, pero obviamente que le afecta. Hoy día creo que lo que hablan ustedes es muy importante para la gente. La red social hoy día es algo muy, muy salvaje que se está viviendo, y sabemos que a los más chicos les afecta. Pero como digo, ojalá que no se inventen más cosas. Yo creo que hoy día hay que ver lo positivo, que hizo dos goles, y de aquí para adelante ojalá que no pare y sea un gran aporte hasta que se vaya a Italia.
La palabra del capitán.
Y hizo dos goles, tuvo la gran posibilidad de hacer un tercero en un centro de Wimber que no alcanza a definir de zurda. Y lo tuvo a los dos centrales, a Romo y a Parnizari, especialmente a Romo, porque él caía del medio hacia la derecha, que es el sector donde estaba justamente un jugador formado en Colo-Colo como Bruno Romo. Lo tenía mal, lo tuvo mal durante todo el partido. A mí lo dije al aire ayer en la tele a color, que me sorprendía que lo hubieran sacado, porque cuando lo sacan, en definitiva lo pone a Volados después de nueve, a Palacios, perdón, primero de nueve y después a Volados de nueve, y no le no era, o sea, los centrales ya se sintieron más protegidos, los centrales de La Calera, que de hecho hubo problemas entre Manuel Fernández y Romo cuando lo saca.
Al margen del resultado, Leo, ¿fue un buen partido Colo-Colo?
Fue superior. Te respondo de otra manera. Fue superior a un equipo que me parece demasiado tibio para el lugar donde está.
¿Ya?
Porque vos en esa posición de la tabla tenés que mostrar también otros argumentos, y sobre todo porque tiene jugadores. Uh-huh. A ver, no tiene un equipo, por la edad que tiene, por el promedio de edad, no tiene un equipo para ir a presionarte arriba, pero sí tiene un equipo para jugar mejor. O sea, un equipo con dos volantes de contención, que son César Pérez y Agüed, tienen que jugar.
que más adelante tienes a Soldano y a Gigliotti, los dos delanteros, son delanteros interesantes. Uh-huh. Y yo creo que por afuera, Auche, por la edad que tiene, no puede jugar, o sea, los 37 años, es muy difícil que te haga la banda. Y para ponerlo, lo pone en un abierto por el sector derecho. Y Cavalieri ayer tuvo oportunidades para empatar el partido, tuvo tres clarísimas. En los retrocesos de Colo-Colo ayer fueron muy malos.
Sí, porque
Almirón estaba enojadísimo porque cuando perdían la pelota.
Porque hay críticas también al funcionamiento de Colo-Colo.
Los retrocesos eran. En cancha se veía. Al jugar con un doble 9, con Soldano y con Gigliotti, quedaban mano a mano contra los dos centrales, contra Amor y Falcón. Y él recién lo corrige, lo ajusta en el segundo tiempo cuando lo baja a Pavés como un tercer central. Uh-huh. Sin ser líbero, pero se ponía a la misma altura para que no quedaran mano a mano. Porque el primer tiempo era mano a mano todo el partido y Soldano, a diferencia de Gigliotti, tiene más movimiento. Entonces salía, entraba y lo complicó. Pero Calera tuvo, sin tener la pelota, porque no es un equipo que sostiene la pelota, tuvo oportunidades para empatar antes.
Ahora, ¿tiene margen Colo-Colo como para cambiar lo que ya se había planificado con respecto a Damián Pizarro, Rodrigo Hernández, ¿no?
O sea, yo creo que lo van a plantear y la información que yo tengo es que esa petición se va a formular. Si tiene acogida o no tiene acogida, es una decisión que netamente va a pasar por el equipo italiano. Pero yo creo que está bien que lo haga Colo-Colo, porque y además esto le viene muy bien a Damián Pizarro, independiente que el estándar de la Copa Libertadores es otra cosa, es otro mundo. Y no podemos comparar, digamos, a la Calera con Fluminense. El partido con Fluminense ahora sí que está a la vuelta de la esquina y es mucho mejor que en ese partido donde no va a estar Paiva, donde no van a estar ni Gil ni Pizarro, y por lo tanto Palacios, que podría eventualmente haber jugado como 9, como lo ha hecho antes, juegue quizá más retrasado, en una labor tal vez más creativa, que le permita a Pizarro jugar de 9 y con un nivel de confianza más alto después de lo de anoche.
¿Qué está pasando con el Colo-Gil en Colo-Colo, Leo? ¿Algunas críticas a lo que está haciendo su funcionamiento en el medio campo?
Partiendo, y eso es una pregunta más para el colocolino, que no es como Costa, esos jugadores que no entraron en la gente y por más que haga un gran partido, no van a aguantar, digamos, el rendimiento. Creo que ayer jugó en una posición muy distinta, eso es lo que marcaba, jugó abierto a la izquierda varios pasajes, después cambiaba con Palacios, y en esa apuesta de Almirón de sumar volantes, por ahí queda muy alejado de, digamos, de la zona central, que es donde mejor puede desarrollarse. Con respecto al partido de Fluminense, yo creo que la apuesta va a ser los cinco volantes. Los cinco volantes y ¿cómo se llama? Y también Pizarro arriba. Porque ayer, teniendo la posibilidad de jugar con los dos extremos, que recién lo pone en el segundo tiempo, siguió haciendo los cinco volantes. Es decir, ayer eran dos contención bien marcados a la misma altura, que era Pavés con Vicente Pizarro. Y después era Vidal a la derecha, por el medio Palacios o Gil. Uno de los dos iban cambiando de posición. Era 4-2-3-1 ayer. Uh-huh. Y creo que contra Fluminense la apuesta va a ir por ahí. Más allá de que no está ni Vidal ni Gil, claro, pero tiene como para reemplazar en ese sector. Ayer entró Castellani en el segundo tiempo, tiene a Pizarro. Yo creo que va a ser Castellani, Pavés, Pizarro, Palacios. Y me falta un volante más como para ahí y también Pizarro arriba.
Bueno, con Moza, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? ¿Se abre a la opción de refuerzos? ¿Qué va a pasar con el propio Damián Pizarro, Rocío?
Sí, de hecho, a ver, el recibimiento ayer de Aníbal Moza fue como rockstar y lo destacaban en la transmisión también los videos que hay porque la gente se acercaba a pedirle fotos. En realidad hay mucha alegría, al menos aparentemente según lo que ve con el regreso, ¿no?, a la presidencia de Aníbal Moza. Él ya había tenido su presentación otra vez con el plantel tanto femenino como masculino. De hecho, fue a ver el partido de las Albas en su momento, habló en el camarín con ellas y con los futbolistas del plantel masculino. Nos contaba Vila Soto que fue recibido con aplausos, así que ha sido mucha alegría, incluso desde Argentina. Gustavo Quinteros en Vélez también se refirió a la vuelta de Aníbal Moza diciendo que este es un dirigente que sí quiere reforzar al plantel, por lo tanto de todos lados se han referido a esta situación. Y Aníbal Moza ayer también, después del partido, comenta varias situaciones que hay que destacar, por ejemplo lo que puede venir con Juan Martín Lucero, que tiene una reunión pronto con los abogados y también con el gerente general para ver esta actualización de cómo está esta demanda en el TAS, pero es un dinero que espera recibir pronto Colo-Colo y que con eso vendrían los refuerzos que de seguro esperan también remecer este mercado. Ahora, lo de Damián Pizarro, que anticipaba también Rodrigo, es él tiene que volver en junio allá a Italia, eso es lo que está ya pactado. Pero resulta que el club en estos momentos no está en una buena situación. Está en el puesto 18 con 29 unidades. Están junto a Sassuolo y Salernitana descendiendo. Se están yendo a la Serie B. A dos puntos del Empoli, de la Frosinone y Hellas Verona, que ellos por ahora se están salvando. Por lo tanto, no es descabellado pensar que podría quedarse en la Serie A. Quedan cuatro fechas. Le queda el Napoli, Lecce, Empoli y Frosinone. Así que son partidos de vida o muerte, donde incluso cambiaron entrenador y está Fabio Cannavaro ahora al mando de este Udinese que trata de salvarse. Así que es una situación complicada, y también teniendo en cuenta este presente, es como Colo-Colo evalúa, ¿no?, que tenga más rodaje Damián Pizarro y pueda partir a Italia en enero y no en junio, pero eso es algo que iban a evaluar y lo vamos a escuchar a continuación, porque Aníbal Mosa tiene muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas, pero acá hay una primera cosa que hay que hacer, por algo hay que partir, y acá lo comenta el presidente Blanco y Negro.
No hemos pensado nada, pero mire, lo que queremos sí es lo más rápido posible, de aquí a fin de mes, constituir la comisión de fútbol, que es muy importante, y obviamente de esa manera, una vez que tengamos constituida esta comisión, conversar con nuestro técnico para ver qué es lo que se nos viene para la mitad de año. Pero todo esto tiene que ser visado por la gerencia técnica, con el cuerpo técnico. Si es que eso se da, buscaremos las alternativas sin duda.
Bueno, me imagino que eso también condicionaba cómo avance Colo-Colo en torneos internacionales, Rodrigo, ¿no?
Sí, pero es que hay otro tema. A Udinese no le sirve nada, digamos, tener a Pizarro 6 meses en el fútbol chileno y recibirlo en enero, cuando se esté jugando la mitad de la temporada, de la próxima temporada en Italia, ¿no?
Por ahí no sabemos qué categoría.
Nosotros vamos al revés de la liga italiana, ¿no? Porque en el fondo, si tú haces una extensión del préstamo, tiene que ser por un año. Seis meses no, a Colo-Colo le sirve mucho, porque llegaría hasta el término de la temporada y anda a saber si la cosa termina bien para Colo-Colo, digo, y para el propio Pizarro. Pero del punto de vista del dueño de la carta del Udinese, no le sirve nada, digamos.
Desde el punto de vista de la inversión, porque vos lo compras, Udinese lo compra para como inversión, ¿sí?
Claramente.
Para que verlo y que sea una inversión.
O sea, yo creo que ya lo vio y asume que es un diamante en bruto, digamos, que es un jugador con mucho potencial y también asume que lo tienen que terminar de formar.
Por eso no te sirve dejarlo Udinese, digamos. No le sirve dejarlo en 6 meses más, para llevarlo a mitad de temporada.
Bueno, eso con Damián, y sobre la posible llegada de refuerzo Rodrigo Hernández, ahí sí va a depender qué pasa con Colo-Colo en la Libertadores.
Va a depender de eso. Ahí vamos a ver también qué tal la mano de Aníbal Mosa, que ha dicho inicialmente que hay estabilidad en términos primero del cuerpo técnico y de la gerencia, porque el rumor que circuló era que Daniel Morón podía ya estar con el ciclo cumplido. La información que yo tengo es que efectivamente el Club Social y Deportivo va a empezar a tener, gente del Club Social y Deportivo, va a tener relevancia y va a entrar en algunos puestos clave, ¿no? En algunas gerencias, en fin. Pero en lo deportivo parece que por ahora el tema no se toca. Y desde ese punto de vista, creo que el hecho de que se active una comisión de fútbol es muy saludable. Fíjate que uno de los grandes problemas de Colo-Colo, creo yo, en el último tiempo, es que en la comisión de fútbol siempre como que el bloque que estaba que fuera del poder era reducido a su mínima expresión. Entonces, Mosa nunca se enteraba, solamente en la reunión de directorio, después que estaba esta posibilidad, traer este, traer el otro.
¿Tú crees que va a cambiar eso?
Pero el momento de la toma, es que yo creo que sería saludable, sería sano y sería un buen gesto de Mosa, sí, incluir al otro, entre comillas, bloque o bando, como lo quieras llamar.
Pero eso es una declaración de buenas intenciones tuyas. Me parece
bueno,
que
hasta ahora no pasó.
Es más personalista que...
Pero yo creo que Mosa Mosa tiene que tener un gesto republicano. Yo creo que Mosa además ya la hizo. Pero si movió el tablero con maestría, digamos. Y es presidente, el presidente del Centenario, ya está, digamos. Pero porque esto que yo te planteo también finalmente va en beneficio, a menos que el otro bloque venga con una política de, digamos, de aportillarlo todo o de decir que no a todo, que en una de esas también puede ser, porque andas a ver tú, ¿eh? Pero yo creo que si uno saca las pasiones y piensa en el bien superior, pucha, debería haber una comisión de fútbol mixta, podríamos decirlo.
Ayer se despidió un gerente, Rodrigo Córdoba. De hecho, los jugadores, Pavés le pidió sacarse la foto, se sacó una foto con todos los convocados, ¿Ya? En la formación del equipo estaba Rodrigo Córdoba, que se fue con al llegar Moza, salió de, claro, de su gerencia.
Porque era la confianza de Stowin o del bloque de Ruiz Tagle.
Me llamó la atención eso, que los jugadores le pidan a... O sea, me parece un buen gesto de los jugadores.
Sí. Si alguien, es que lo que pasa es que Córdoba durante todo este tiempo fue mucho más que un gerente de comunicaciones. Muchísimo más.
¿Qué viene para el cacique Rocío? ¿Tiene bajas?
Sí, viene Cobresal el día sábado, el 4 de mayo, a las 15 horas en el Cobre. Bueno, sobre las bajas va a seguir Guillermo Paiva. De hecho, este desgarro del bíceps femoral, ya lo anticipaban, es un mes aproximadamente lo que lo va a tener fuera de las canchas. Hay que ver qué va a pasar con Fluminense, que es el jueves 9 de mayo a las 20 horas en el Monumental. Ya lo anunciaron ustedes que está suspendido Vidal y Leo Gil. Y lo digo porque ellos van a poder jugar de manera, entre comillas, más relajada, pensando en que no van a tener este doble fecha que a veces uno contempla con el fútbol internacional. Y lo de Alan Saldivia, que preocupó en la previa del partido, resulta que es solamente una carga, ¿no? Tenía cargado el pubis y por eso, por precaución, se le decidió dar descanso a Alan Saldivia, así que él debería entrenar ya de manera normal porque hoy tuvieron libre. Solamente para cerrar lo que ustedes hablaban ya de estas comisiones, ayer se le consultó a Aníbal Moza, no solamente la comisión fútbol, sino si podría volver esta idea de la comisión de ídolos. Y Aníbal Moza dice, primero vamos con la comisión fútbol, pero es algo que a él siempre le ha gustado, le ha llamado la atención, entonces primero quiere conformar esta comisión fútbol y después ver la posibilidad, ¿no?, si es que se puede complementar con estos ídolos que siempre ha estado rondando esa idea pero nunca se ha concretado.
¿La comisión de ídolos, usted, Rodrigo Hernández, la pone antes o después de la comisión centenario? Porque la de fútbol es la primera, ¿no?
No, yo creo que la centenario es demasiado importante. Yo la pongo después. En orden de prioridad, en segundo lugar.
Ahora ahí puede haber una zona churada, pues, en la teoría claro, en los conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pasaban eso? Ahí,
sí, claramente.
La comisión de ídolos podría tener una voz importante también en la comisión centenario.
No, por cierto.
Pero la comisión centenario se la habían ofrecido a Camacho.
Lo que nos dijo el
cuando viernes, le preguntaste, ¿no?, que dijo que no se la habían ofrecido. Sí, se la habían
no,
ofrecido.
Dijo que no existía.
Que no existía.
Que era una buena idea y que la podía proponer en la reunión de directorio. Dijo.
Salió jugando él.
Sí. No, o sea, más que salió jugando. Gambeteó más que Garrido en la Bombonera.
Ahora, donde no gambeteó, después me lo comentaron mucho, fue en el olor a marihuana en el estadio. No sé si lo advirtió ayer usted, Leo Burgueño, le tocó estar, pero usted está aislado.
No,
está
en estoy una isla.
Sí, está en otra cosa.
Sí, está en el VIP.
Pero
es que a mí me lo ratifica... uno tiene muchos amigos, o sea, no, ya a esta altura no quedan tantos amigos, pero uno tiene muchos amigos de Colo Colo porque es la mayoría, claro, del país.
Exacto.
No, yo estoy en un lugar
y van a distintos sectores del estadio y todos me comentan lo mismo. Sí.
De hecho, me enteré a la salida del estadio que hacía frío, ¿no? Ahí, eso ya, con eso te dice todo cómo estás de aislado dentro de ese lugar.
Esa yo no la sabía. La tribuna Jamaica también existe, me dicen. No.
En Kensington.
Dale. Ya, pero usted lo ratifica también, Chupetito, ¿no? No sé, me metí en ese tema porque como tú, te la dejaste picando con las quejas de la gente a propósito, es que de lo que significa el estadio.
Es que yo creo que es uno de los, en la experiencia de estadio hay tres grandes temas. El que tú acabas de marcar, del olor a marihuana, los baños y los acrílicos de, no sé, de las tribunas.
Ahora, no entiendo,
Galvarino,
tú vas al estadio,
Opulican,
tienes que pagar una entrada y llenas el acrílico de sticker. Entonces ves menos el partido, o sea, no te puedes sentar ahí cerca de todos los partidos tienen que...
Hay algunos que
ahí
lo fueron removiendo, ¿eh? Pero igual están rayados, po. Otros están sucios.
Pero lo de la
tribuna, ahí pega por hacer ahí, ¿eh?
Uno le da lata a lo de la tribuna Jamaica porque finalmente ve muchos padres que van con sus pequeños al estadio.
Ahora, el gran problema que tiene el Estadio Monumental, lo digo desde el año de la reinauguración, que fue el 88-89, ¿no? Por ahí, en el 89 me parece que se reinaugura el partido con Peñarol. A mí el gran problema del Estadio Monumental...
Sí.
Parto de lo básico.
Vamos, vamos.
La poca pendiente que tienen sus tribunas.
Ah, bueno.
Es que eso es estructural, digamos. O sea, sí, es muy difícil ver el fútbol ahí. O sea, no estoy poniendo ni barras bravas, ni mal comportamiento, ni lo. Hagamos que los baños son espectaculares y todo, pero ver fútbol ahí es muy complicado. La tribuna tiene muy poca pendiente.
Estoy de acuerdo.
Es un muy buen punto, ¿eh? Es que se quedó en el tiempo el estadio, buscarlo. En su minuto, a lo mejor.
Se fijaban en su momento, eran los.
El objetivo.
Los codos, o sea, los codos no se ve.
¿No? Sí, estoy de acuerdo.
¿Usted, Rocío, de verdad que está de acuerdo?
Sí, no, sí, también estoy de acuerdo que es un tema a considerar. Dicho, se le consultó mucho ayer en la zona mixta a los futbolistas de esta promesa de campaña, ¿no? De Aníbal Mosa, de una remodernización del Estadio Monumental, y todos están de acuerdo. De hecho, Esteban Pavés decía, no solamente hay que modernizarlo, si quieren lo hacemos de nuevo para que quepa más gente, porque todos saben la cantidad de colocolinos que hay en Chile y podríamos llenar aún más el estadio si ampliáramos el aforo. Así que en el plantel también están de acuerdo que hay que hacer algunos arreglos acá al Estadio Monumental.
Ay, 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 sí, se lo digo yo que estuve ahí en uno de los codos para aquel 5-1 de la Unión a Colo-Colo en el año 89.
89.
¿Qué recuerdo?
¿Son de Colo-Colo?
Bueno, no se me olvidó nunca, Fernando.
No, ya lo creo.
Es una cuestión bastante excepcional. Oye, esta canción la cantan también en la barra, en este Monumental.
El mismo año que mi abuelo.
Estos son los nuevos éxitos de los cantos de estadio. Mira, cuando cae el coro. Ahora, mira, escucha más atención. Jorge Almirón. Jorge Almirón. Actualizado, ¿no? Vamos a cantar este desgraciado más encima. Rocío, ¿lo cerramos aquí o alguna cosita cortado, más para el hincha del cacique?
Está cortado eso. No
a la gente vamos a escuchar a Esteban Pavés, ¿les parece, tenores? Porque
¿cómo no, el capitán?
Le puso tarea, eso sí, a Aníbal Mosa. Estaba muy contento de que asumiera la presidencia, pero hay una comparación bastante llamativa con lo que pasó en la administración de Alfredo Stowin, así que seguro vamos a seguir hablando de eso y buscaremos más información porque tenía una reunión, como les contaba, clave para interiorizarse no solamente de los montos económicos del club, sino también Aníbal Mosa. En estos momentos quería tener más datos sobre lo que está pasando con esta acusación en el TAS, que da la sensación de que pronto va a tener una solución en favor a Colo Colo. Así que todo eso iba a buscar más información Aníbal Mosa y dentro de las próximas horas de seguro también la va a poder compartir. Así que eso vamos a quedar pendientes a las 20.
No, fui solidario, hice el coro contigo, para que no te hundiréis solo. Te estaba hundiendo.
Ya estaba así.
No, pero fui solidario. ¿Tú te quedaste callado, por ejemplo?
No estamos para Viña, pero por lo menos para los tenores algo alcanza.
¿Cómo es?
No, chao, Rocío, que pase una linda tarde.
Chao, tenores.
Jorge Almiro. Fútbol brasileño en camino para la tarde y en un ratito más también fútbol en España, Tigre Cruces.
Fútbol en España, que partido que comienza a las 3 de la tarde con el Barcelona.
Jorge Almiro.
Sí, Carlos, sí, está bien, tranquilo, Carlos. A las 3 de la tarde entonces por la Liga, Barcelona frente al Valencia.
Jorge Almiro.
Sí, Carlos.
Voy a ir, pero quiero chequear in situ que lo estén cantando, Chubete, ¿eh? Porque usted no me invita nunca al Monumental. Invito a tanta gente yo a Santa Laura, pero Chupete no, nunca me devuelve la gentileza.
No me interesa.
No me lleva.
Mano para las paredes, Chupete.
No. Hay que dar y recibir.
Bueno, acá un buen amigo dice que finalmente él, por el tema de la marihuana, no fue más a Océano, no quiso ir más porque iba con su hijo. Y otro amigo se la trata de tomar, dice, no, sí, de verdad que se les pasa la mano, sí, pero la toma con humor, dice, a lo mejor Jorge fue porque Almiro cambiaron la marihuana por la ruda en el Monumental.
Jorge, no sé, creo que la ruda todavía está.
Se la quiso salir jugando, pero dice que es muy complicado esa zona o a varios lugares del estadio ir con niños.
Perdió ayer el hombre de la ruda.
Perdió
la final con Quinteros.
Pasó Quinteros.
Penales, ¿no?
Sí. Final de la Copa de la Liga. El Vélez de Gustavo Quinteros pasó a la final del 5 de mayo y espera rival mañana entre Estudiantes y Boca.
Cambio técnico también en el Vasco da Gama, Tigre.
¿Quién ganó más clásico cuando se enfrentaron?
Se fue Ramón Fernández.
Ramón Díaz.
Con su hijo. Se despidió su hijo hablando un portuñol bien especial el otro día a la hora de hablar de la derrota. El Cruchuma los goleó. Jugó Medel, jugó 45 minutos Pablo Galdames, y después de todo lo que hicieron el año pasado y que se salvaron del descenso y que dijo Ramón Díaz que iba por todo, finalmente dejó fin de semana el Vasco da Gama.
Es un faro poquiño español.
El tema no solamente fue deportivo lo de Ramón Díaz. En la semana sus declaraciones en contra de una jueza del VAR también lo terminó de desestabilizar.
No, de hundirse, cuando dijo que era una mujer encargada del VAR.
Ya, ¿le escuché bien o no? Todavía no se sabe el reemplazante, hay un interino en lo de Vasco da Gama.
El sub-20, técnico del equipo sub-20, de momento interino en el Vasco.
Hay que ver cómo viene la mano para nuestro Pitbull y para Pablo Galdame.
Claro, en cambio de mando, hay que ver cómo se sostiene. Hoy partidazo en la B, Costa.
Ah, ¿cuál sería?
Juega el segundo contra el tercero.
Por favor.
Limache contra La Serena.
Ah, muy bien.
20-30 horas.
Sí.
¿Quién es el líder en la B? Me dijo
Rangers con la Serena.
Rangers con la Serena. Y ahí está Limache también. El Tomate Mecánico.
Si gana, o sea, si gana hoy y gana el partido pendiente, serían tres punteros en la B.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por Ucla y Emper, Mundo, tecnología al alcance de todos. ¿Se le gustó la idea a Tito Garrido? Me dice que la va a incorporar en los relatos de Colo Colo.
¿La va a incorporar?
¿Cuál? La de la canción de Bob Marley. Jorge Almiro. Le va a salir mucho mejor. Llegar al espacio donde nacen tus sueños se llama hogar. Se hace el macho, se hace el vivo. Hay un audio que tiene ahí guardado una semana y no lo pone. Renueva tu descanso con el especial dormitario
tostado
de Easy. La mayor variedad en camas, almohadas, textil y el mejor diseño a tu alcance. Búscalo en Easy Tiendas, en Easy.cl y en la Easy App. Easy, Ronald Amor, por tu bar. ¿Cómo voy a estar tostado si en España están a esta hora Cristian Arcos y Danilo Díaz?
No.
Y nosotros a la expectativa de qué va a resolverse en esa asamblea internacional del periodismo deportivo, donde está nominado nuestro Cristian Arcos por su super documental sonoro con la historia de los 50 años de Colo Colo 73. ¿Lo tenemos?
Gremio QL.
Recogieron las basuras de mi calle. A las 3 de la tarde comenzaba la ceremonia y hay un link para seguirla. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo le va?
Hola, Cris.
Colgaron de un cordel de esquinas.
¿Qué tal?
Hola, Carlos Tenores, un abrazo acá desde una lluviosa Cataluña, en Santa Susana, ¿no? Una localidad que está a 58 kilómetros exactos de Barcelona, en donde ahora en un par de minutitos más arranca esta premiación de la Asociación de Prensa Deportiva Internacional, la AIPS, en donde, bueno, un trabajo nuestro, ¿no? De Radio ADN está nominado en la categoría de reportaje de audio, ¿no? Aquel que usted puede encontrar a través de las diferentes plataformas de ADN que relata y que recorre el camino y el trayecto de Colo Colo en 1973, ligándolo con lo que significó ese año para la República en términos políticos, económicos, sociales, artísticos, culturales y todo aquello. Así que estamos a la espera de esta ceremonia. Llegaron más de 1.800 trabajos en total en todas las categorías. Se premian 8 categorías distintas. Está el mejor documental, está el trabajo de la mejor columna también, hay una premiación para los reporteros jóvenes, hay una premiación también respecto a la mejor nota de video color, en fin, son 8 categorías distintas en una ceremonia que va a arrancar ahora, en un ratito más, y de la cual obviamente le vamos a dar cuenta. Hay representantes de diferentes países, solamente de hecho de Latinoamérica hay representantes, bueno, nosotros están representantes de Argentina, ¿no? De Brasil, de México, y también hay un colega ecuatoriano que está dentro de una de las categorías nominadas. Así que estamos a la espera junto a Danilo Díaz, que viene además porque se realizó el Congreso de la Prensa Internacional de manera paralela, que comenzó hace ya varios días y que no termina hoy, ¿no? Termina, todavía le quedan un par de jornadas y que tiene que ver con el devenir del futuro del periodismo deportivo y también de una serie de digamos, de elementos que conllevan a ese mismo análisis. Así que les vamos a estar avisando en ADN, las diferentes plataformas de ADN, independiente del lugar que estemos, tenemos el poder asegurado, pero independiente de eso, pueden encontrar el trabajo de este podcast que realizamos junto al equipo, ¿no? de ADN, Carlos Paul González, la narración también de Aldo Schiapacase, el trabajo periodístico de nuestro compañero Lucas Peña, también en algunas de las entrevistas, un trabajo colectivo y un trabajo en equipo que estamos representando acá en Santa Susana, en Barcelona. Les mando un abrazo a todos ustedes y bueno, estamos en contacto y a la expectativa de lo que será esta ceremonia.
Estar ahí ya es un triunfo y es un orgullo para nosotros, Cristian Arcos. Estamos atentos entonces a cómo se resuelve esa nominación en la categoría podcast, que es donde participa, ¿no? El reportaje sonoro, ese enorme trabajo que nuestros compañeros realizaron el año pasado con motivo de los 50 años de la campaña del inolvidable Colo-Colo 73. Ahí te compartí, Tigre, el link, porque seguramente muchos de nuestros amigos a través del WhatsApp de ADN también lo están pidiendo, lo quieren ver, y también va a estar disponible, por supuesto, en nuestras redes sociales.
Que asoma con una ceremonia que arrancará en 59 minutos.
Me genera mucha expectativa el look de Danilo Díaz, ¿eh? Que va en representación del Círculo de Periodistas Deportivos.
Pero ¿por qué elegancia pura?
Elegancia pura, pero siempre sobrio, formal. Respetando, digamos, lo que dice el protocolo.
A ver, ¿se cortó el pelo antes de irse?
Sí, claro.
Se cortó, sí.
Afeitó.
Se cortó el pelo.
¿Ya?
Así ¿ya? que, no, yo lo veo de hoy de humita. No, terno gris, porque los suyos son colores oscuros.
Oscuro para ser el tatita de arte.
Exacto.
Un ejemplar único.
Yo no te puedo aceptar eso.
Vamos a la pausa, al regreso sabemos de la Universidad de Chile, gran triunfo con alguna polémica, la discusión y la explicación reglamentaria que nos hará el tenor táctico Leo Burgueño. Hay saludos, hay mensajes, Tigre Cruces, antes del corte.
De varios de nuestros amigos que entran todavía en la discusión respecto a lo que estábamos hablando del Estadio Monumental y ese olor a marihuana durante el partido. Así que todos, y al mismo tiempo sacando varias cuentas, muchos hablando y queriendo saber dónde va a jugar Cabral a mitad de año o la próxima temporada. Y además estarán muy pendientes de nuestro tenor escritor en España.
Jorge Almiro. Jorge Almiro.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Yo soy hincha de Colo Colo y estoy de acuerdo que a Colo Colo lo favorecen bastante los árbitros.
Coquimbo, Coquimbo.
Una cosa es el golazo de Cabral, otra la buena campaña que está haciendo el equipo de Nano Díaz, que se recupera, hemos sabido en las últimas horas, Leo Burgueño.
Sí, está en proceso de recuperación, digamos. Todavía le queda tiempo, fue bien complicado. Estuve hablando el otro día por WhatsApp para ver cómo estaba su salud y realmente la pasó muy mal.
Sí, fue más serio de lo que imaginábamos.
Él agradece que lo de los médicos de Coquimbo, porque en definitiva son los que se vieron alertados por la situación y lo terminan hospitalizando el día del partido. Pero si no, hubiera sido mucho más complicado de lo que ya fue de por sí.
Claro, imagínate esa noche en la casa, por ejemplo. Sin asistencia, como esperando que corriera la noche para ir al día siguiente de urgencia en la mañana. Estuvieron muy bien los doctores, ¿no?
Y el proceso va a ser bastante, o sea, mucho más largo. Todavía le queda, dice, la neumonía le agarró el pulmón derecho, parte del riñón y la pleura. Claro. Además, se infectó una inyección que le pusieron el día anterior. Y antes del partido le vino un shock séptico. Y eso fue lo que lo termina complicando.
Coquimbo está cuarto, como apuntaba bien el Tigre Cruces, abriendo el programa con 18 puntos y se trajo un triunfo muy, muy importante desde Viña ayer frente a Everton, con ese golazo que destacábamos, Tigre Cruces.
Porque además el conjunto de Coquimbo que está en esa pelea y que da la pelea en nuestro torneo tiene todavía la instancia de la Copa Sudamericana, donde es tercero de grupo, donde tiene 3 unidades y donde el próximo 8 de mayo el Luque enfrentará al Sportivo Luqueño. Pero claro, llegó ese minuto, ese momento en la etapa de complemento con ese preciso centro de Dylan Escobar y la acrobacia, la tijera para un golazo de Luciano Cabral. Que el viernes cumplió 29 años, pero que el regalo lo hizo él a los hinchas del conjunto de Palestino y de esto hablaba y además de la situación contractual cuando algunos de sus compañeros creen que no va a pasar del primer semestre jugando con la camiseta del Pirata, pero del futuro también intenta aclarar el muy buen volante del equipo del Puerto Pirata.
La verdad que contento por el gol, pero sobre todo porque pudimos ganar, pudimos remontar el mal rato que pasamos en la semana contra Racing. No pudimos tener los 3 puntos, pero bueno, era un partido difícil, pero también importante para poder mantenernos ahí arriba.
¿Por cuánto tiempo vamos a seguir disfrutando a Cabral en Coquimbo?
Tengo un contrato hasta fin de año, bueno, estoy pensando eso nomás, de seguir tratando de disfrutar en Coquimbo y bueno, contrato lo tengo hasta el fin de año.
Ya, está para Colo Colo, está para la selección. ¿Dónde imagina Cabral, Leo?
Ahí, me gustaría en algún momento algún proceso de la selección, esos microciclos, que lo vieran, porque tiene características distintas a los otros jugadores y vos en algún momento necesitás a alguien para romper un partido, un gambeteador, digamos. Y creo que está muy bien. Ya, digamos, tomó el año de adaptación que fue el año pasado y hoy está livianito, está encarador. No, el gol que hace cuando... Porque aparte la ve venir y él se va acomodando. Va buscando el espacio para... Y le contaba al ingeniero Sugarret en la entrevista que le había intentado contra Racing. Y no
iba a decir, lo intentó con Racing. Exacto.
Y dice, no me salió en ese partido y ayer...
Perseveró.
Sí, y el centro de Escobar es muy bueno. Porque el centro
pasa a toda la defensa y ahí y ahí él se acomoda y es una tijera, digamos.
Claro, ahora, normalmente, ¿qué hace otro jugador con un centro así? Se perfila para cabecearlo, trata de bajar de pecho. O sea, no, poco intentaría una cabriola de esa manera, ¿no?
Sí, sí, pero muy y está en un muy buen momento, buen complemento con Chávez, más allá de que ayer lo expulsaron a Chávez.
Salió llorando, ¿eh? ¿Te fijaste? Le dolió mucho la expulsión.
Pero si era cambio, el minuto 89, para hacer tiempo iba a entrar Johansen y en el camino lo empuja a un rival y él le
reacciona.
Pega, sí. Y es roja directa, dos partidos afuera.
Final caliente ayer en Viña, también con el Mono Sánchez, entreverá ahora una jugada.
Sí, bastante.
Sí, canchereando un poquito el Mono, ¿ah? El Mono es como nuestro Dibu criollo, ¿ah? Sí. ¿O no? Tiene esas cositas provocadoras.
Que cuando es de tu equipo, es.
Claro.
Se las aplaudís. Cuando es del rival, no te gusta.
Para un Coquimbo que además el viernes, en adelanto de la fecha, por la Copa, enfrenta a Huachipato como local.
Hay que darle mérito a quien trajo a Cabral a Coquimbo y la confianza del cuerpo técnico de ponerlo y de. Porque había muchas dudas al principio, no por sus condiciones, sino que por cómo iba a responder físicamente el fútbol.
Claro. Por eso te decía, el primer año de. Especialmente los primeros seis meses fueron de adaptación.
Él estuvo recluido más de tres años, ¿no? Sí, está el dato, ¿no?
Sí, más de tres años.
Claro. Él se entrenaba en la cárcel y todo, con el anhelo de poder. Bueno.
Cuatro años.
Cuatro. Entre tres y cuatro me acordaba yo, sí. Imagínate.
Y además está en un equipo bien respaldado por el equipo. Porque tiene atrás de él, tiene dos leones que te comen en la primera salida. Ayer jugó Camargo y Glavi encima. Si no, es el Tigre Galani con Glavi, que son los titulares. Los laterales andan muy bien. Escobar había hecho ya un 2023, Dylan Escobar había hecho un 2023 muy bueno. Es un jugador interesante para tener en cuenta el lateral derecho.
Y qué cositas, a pesar de que le falta mucho todavía a él como jugador, pero Esteban González y Nano Díaz le pasan la responsabilidad de jugar. ¿Qué noción de fútbol y qué bien se lleva con la pelota Mundaca?
Sí.
Juega muy bien, se asocia muy bien.
¿Ese chico es el de 16, 17 años?
Sí, 17 años.
Es de la misma generación, la delantera con Dixon Pereira, el que quedó lesionado en el partido con Colo-Colo. Era la delantera
del Falcón.
Sí, era la delantera de la sub-16 y ahora de la sub-18.
¿A qué jugador, para cerrar lo de Coquimbo Unido, a qué jugador lo asemejas, el talento, la clase de jugador que tiene Cabral? Porque tú decías recién, la selección no tiene eso, que es un rompedor, alguien que te va a sorprender.
Gambeteador.
Con un pase, un gambeteador.
Es de los 10 que van para adelante, ¿no? No me sale ningún jugador en este momento como para hacerlo parecido, pero en algún... No estoy diciendo que es igual,
¿ya?
Pero en algunas características eso de la gambeta hacia adelante y la tiene algunas cosas de para asemejarlo a uno, Matías Fernández.
Si estás buscando una nueva
forma. Perdón, es más parecido a Matías que a Valdivia, por ejemplo.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, ahí está. Hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercano o compra online en tienda.lancochile.com.
Luego de una condena de inicio de 10 años con algunos integrantes de su familia, lo de Luciano Cabral terminó en 5 años en la cárcel.
Atención a todos aquellos que son busquillas de buenas ofertas, porque Turismo de Caja Los Andes anuncia que su temporada baja 2024 será alta en descuentos y alta en relajo para sus afiliados y también no afiliados. Así que a aprovechar y reservar en turismocajalosandes.cl.
Universidad de Chile.
¡Qué triunfo al de la U y qué experiencia ayer en el Cup de Talcahuano! ¿Cómo le va, Leo Mora?
¿Qué tal, Carlos Tenores? Tuvimos un retorno bomba de las vacaciones, justamente con todo lo que pasó allá en el estadio de Huachipato. Pensamos que iba a ser un partido normal. La Universidad de Chile quería volver a los triunfos después de dos semanas de empates con Coquimbo, con Palestino, pero terminamos hablando más de lo que pasó fuera de la cancha, esta vez no por un tema de comportamiento de hinchas, sino que por este aviso de esta amenaza de bomba que había. La verdad, Carlos, no entendíamos mucho lo que había pasado en el estadio, porque todo esto ocurrió, para la gente que no escuchó la transmisión ayer, en el entretiempo. Terminó el primer tiempo todo muy tranquilo, la Universidad de Chile haciendo su partido ante el cuadro acerero. Nosotros incluso avisamos, vamos a las casitas, volvemos, y al volver vimos a una persona del equipo de seguridad corriendo rápidamente hacia la caseta de la locución del estadio pidiéndole que se hiciera la evacuación rápida de la gente del estadio. Le preguntamos al paso, nos decía no le podemos contar mucho, después justamente pasan también un carabinero que estaba en la caseta de al lado y ahí nos dice la información que nosotros comentamos inmediatamente al aire, esta salida preventiva por este anuncio de bomba. Bien complejo ese momento, ahí escuchamos las voces también de los hinchas de Huachipato, de los hinchas de la U, que no sabían mucho del tema, pero después de una hora de espera, el partido se reanudó. Y finalmente todo 4-0 a favor de la Universidad de Chile, que necesitaba este resultado porque ya estaban apareciendo algunas críticas para los jugadores, para el mismo técnico Gustavo Álvarez, que no veía forma de poder ganar algunos partidos, se le estaba complicando, partían ganando, le terminaban empatando, se había mosqueado incluso en las conferencias previas por esas preguntas. El mismo Marcelo Díaz, el capitán de la U, también la semana pasada tenía un poquito molesto con esa consulta, pero bueno, la U ganó nuevamente y así analizó el técnico Gustavo Álvarez este resultado y también justamente esto que ocurrió a la mitad del partido.
Me parece que jugamos contra un muy buen equipo. No sé si el resultado refleja la diferencia entre los dos equipos, no creo que así sea. Huachipato es el último campeón, está haciendo una muy buena Copa Libertadores y viene con un rendimiento creciente en el torneo nacional. Entonces nosotros tuvimos una muy buena actuación, me parece que en todas las líneas, que se dimensiona aún más por la calidad del rival que enfrentamos. Con respecto a la interrupción, bueno, felizmente se terminó bien, se pudo terminar el partido, toda la gente se va bien para su casa y es lo más, la mayor tranquilidad.
Fue una transmisión distinta por lo que ya nos describía Leo Mora y también por el cariño que le representaban a Gustavo Álvarez ayer en Las Higueras, Rodrigo Hernández.
Y no solo eso, que fue muy evidente tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, sino también por la convivencia de las dos hinchadas. Es una cuestión que una imagen que se ha ido perdiendo en el fútbol chileno, ¿no? Con aforo limitadísimo, cuando te dan el 5%, ¿no? Cuando se permite que haya hinchada visitante y el paisaje habitual es que se juegue solo con hinchada local, entonces a mí realmente me dio gusto y con la U esto se está logrando, ¿ah? Porque en el norte la otra vez también fue lo mismo. ¿Ah?
Con Cobreloa.
Con Copiapó, ¿no? ¿O no?
Con Cobreloa eran las entradas carísimas. Las de 40 lucas, ¿no, Leo? Bueno,
Calama.
Sí, claro. Cobreloa.
Pero lo que te quiero... Sí. Y lo que te quiero decir es que la hinchada de la U, al igual que la de Colo-Colo, de los equipos grandes y de gente que profesa esos colores en regiones, muchas veces tiene problemas. Y cuando no ocurre, cuando no hay problemas, como fue el caso ahora en Talcahuano, a uno como hincha del fútbol le da gusto por la convivencia de dos hinchadas sin mayor lío, digamos. O sea, la disputa está en la cancha, no está en las tribunas.
Y ya no hay problema con el 9, ya se resuelve la discusión que había en algún momento por quién era el centro delantero de la Universidad de Chile, Leo. No,
claramente, hoy Palacios, pero eso ahí te das
Pons
cuenta.
Es un suplente de lujo, ¿eh?
Sí, pero ahí te das cuenta que los errores, en este, cuando el equipo está con viento a favor, que anda bien, los errores se pagan. Pons se mandó la macana de que lo echaron en el primer partido, agarró camiseta a Palacios y no salió más.
Claro.
Y de hecho, Palacios sale por una lesión y vuelve a ser el titular.
Ahora, Pons, cada vez que entró bien, ¿eh?
Sí, ha entrado bien en los últimos
partidos. El de ayer es un muy buen gol.
Es una,
un gol de categoría.
Y es una buena competencia que necesita que necesitan todos los jugadores para no sentirse que son los dueños de la camiseta.
Y lo otro es que Ponce es un jugador distinto, en términos de sus condiciones de 9, es distinto a Palacio. Entonces, si de repente el partido te reclama un cambio de carácter táctico, o buscar más por arriba, o qué sé yo, u otra faceta, lo tiene en el banco, es tu primer cambio.
El gol de Palacio es ayer. Es un gol.
¿Cuál de los dos?
El de Palacios de volea, el que va al límite de la...
El 3-0, que viene inmediatamente después del penal no cobrado.
Sí, esa volea al límite del offside es una jugada con el sello de Palacios.
Sí.
Jugando siempre al filo del offside.
Claro. Y el gesto técnico es espectacular porque es como un macete, ¿diste cuenta, no?
Marcelo Díaz el pase, ¿no?
Sí, tremendo.
La figura en la cancha, para usted, Rodrigo, ¿quién fue ayer?
El Chorri.
¿Chorri?
Sí.
Buen partido Lea Fernández también, ¿no?
Sí,
también. Sí, muy buen partido. Uno de los partidos más solidarios de Fernández arriba. Que de repente en el Nacional agarra la pelota de donde está y le pega al arco. Ayer jugando muy bien. Ayer se vistió de 10.
Ahí tenés otro jugador que es muy querido por su gente y odiado por los rivales. Porque debe ser fastidioso.
Sí.
O sea... Se ve fastidioso, pero adentro de la cancha y para los rivales debe ser insoportable.
En 10 fechas, la U, invicto, único líder, tiene 24 de 30 puntos posibles. Es el tercer equipo con más goles, superado por Iquique y por la Unión Española.
y es el segundo equipo con menos goles, solo 7, a la defensa de la Universidad de Chile en este escenario donde el que no la toca es Asadi.
Ya, marcaban sí, los tenores.
Sorprendió, perdón, Asadi no entra, no tiene ninguna participación, ¿eh? Y tuvo que hacer cambios entre medio Álvarez.
Marcaban nuestros tenores en el arranque del programa la extrañeza por la formación con la que inició el partido Huachipato. Ahí hay una, y la otra es la jugada muy discutida que requiere una precisión reglamentaria, ¿no? Leo Burgueño, recurro a usted porque para todos los que estábamos viendo ayer en vivo ese partido, nos parecía un tremendo penal. La mano
pensé que iba a cobrar penal, pero explico reglamentariamente. Si proviene directamente de la cabeza o del cuerpo de otro jugador, balón que llega inesperadamente de rebote, siempre y cuando la mano esté en una posición natural, no es penal. Es decir, ahora vamos a la interpretación de aquí, porque lo que para mí es una posición natural de la mano, o antinatural, para el árbitro fue natural.
En tu caso es antinatural porque está abierta, ¿no?
Yo creo nadie corre con los brazos abiertos.
Está bien, pero Díaz tampoco estaba corriendo, digamos, llegó.
No, venía de un rebote. Por eso, a ver, reglamentariamente no es penal. Partamos de esa base. Ahora, si le das la interpretación de que el brazo está abierto.
¿Usted está de acuerdo sí. con ese reglamento, no? Es el que nos rige.
No estoy.
Vale.
Pero es el reglamento, o sea.
Pero el dato relevante, fundamental y que define si es penal o no es penal
es que es
un rebote producto de una pelota dividida donde. Marcelo Díaz llega, pero milimétricamente antes, sí. e impacta el balón en primera instancia.
Para poner un ejemplo.
Porque si hubiera sido al revés, era claro. penal y
para poner un ejemplo,
estamos hablando otra cosa.
Porque claro. rebota en la pierna el jugador de Huachipato, claro. que es Gutiérrez, me parece.
Sí, claro, exacto.
Y eso luego, el rebote impacta la mano de Marcelo
Díaz. Así fue.
Díaz.
Era penal, sí. El centro lo tira Gutiérrez. O sea, si Gutiérrez tira el centro.
No, ni siquiera un ahí. Centro, porque era una pelota dividida que se punteaba y iba para sí. cualquier lado.
Pero si no hubiera sido rebote. Y Gutiérrez, patea a Gutiérrez.
Claro, digamos, exacto.
Es penal absolutamente. No hay, ahí no hay discusión sobre el tema porque reglamentariamente es penal. Pero es como la otra vez, no me acuerdo qué jugada se había dado lo mismo. Reglamentariamente, en este caso, no es penal. Uh-huh. Ahora.
Si cobraba penal, no pasaba nada.
Nadie va a joder. Sí. Bueno. Porque son esas zonas grises que tiene el reglamento porque la interpretación acá es sobre un punto, sobre es la posición de la mano. Porque después las otras condiciones se dan, que es un rebote, que la pelota, que hay muy poca distancia entre, digamos, entre Gutiérrez y Díaz.
Estaban sí. juntos, si fue una pelota caramboleada, claramente.
Ahora, es una carambola, es una jugada de taca-taca, ya que estamos con los búnkeres, o de claro, flipper, si prefieres.
Exacto.
Ahora,
flipper.
Uno podría también poner arriba la mesa, ya sé que está el reglamento, Leo, y eso nos va a decir Tobar y nos van a decir los especialistas, pero uno podría poner también sobre la mesa.
El sentido sí, futbolístico, el criterio, sí. para allá vas.
No, que sí, por cierto, el de toda la vida, ¿no? Pero que si Marcelo Díaz no tiene extendido así las alas...
La pelota iba como centro.
La pelota al menos se metía en el área chica
claro.
y podía ir en dirección del arco.
Era promesa de algo.
Y era promesa de algo. Entonces, ¿por qué si el tipo despeja, rebota en la pierna de Huachipato, impacta en la mano, en una mano que está... Ahí yo estoy de acuerdo contigo, en una posición no sé qué tan natural...
Por eso te digo.
Rompe la jugada, mata la jugada.
Como hay una zona gris, es probable que la semana que viene el árbitro que dirija La Calera contra Copiapó sea Carlos Costas el árbitro y él interpreta que la mano no está en una posición natural y cobre penal, porque ahí está el gris que te estoy marcando del reglamento.
O sea, digamos que para el VAR era penal.
Para algunos del VAR, no sé si...
No hemos escuchado el audio, digamos. Pero no salió de su idea Massa.
No, porque,
sale de su idea.
No, porque para Massa la posición del brazo de Marcelo Díaz es natural, es normal claro. de juego. Eso, esa es la posición de él.
Por eso, él al mirar tampoco sale de lo que él ya había cobrado.
Ahora, agradezco eso sí, en esta oportunidad, y agradecemos todos los que queremos el fútbol, que se fue a ver la pantalla al VAR.
Claro.
Porque lo consideran un
No, de todas maneras, es que Carlos lo dice con un poquito de sí, su sí.
No, si el penal de Vecchio ya se me olvidó, Hernández. Frente a la U también, pero bueno.
Bueno, pero...
Porque lo considera específicamente movimiento mecánico de sus brazos.
Ya.
Por bueno. eso te digo, es probable que el...
Ahora, analizar la jugada está perfecto, pero no el resultado no pasó por eso, ¿ah? ¿Eh? Claro, tú dices que pudo haber condicionado el resultado.
Podría haber
pero
cambiado.
Tiene un detalle, ¿no? Tiene un detalle.
Se ponía...
El penal es en el mejor momento de Huachipato
en
el partido.
Sí, sí.
Y después vino ya el tercero de la U.
O sea, podría haberse puesto claro. 2-1.
Otra cosa, había que invocar el penal, ya, listo.
Claro.
Bueno, Leo, ¿dónde va a jugar la Universidad de Chile su próximo partido?
como dirían por ahí, esto es complicado. Porque están pasando varias cosas. Bueno, recordemos que en un principio la U, incluso el propio técnico Gustavo Álvarez en conferencia de prensa el viernes pasado decía: tengo la ilusión de jugar en el Estadio Nacional. Pero escuchemos antes una voz, porque le preguntamos a un jugador, obviamente ellos son los que donde se sienten más cómodos en algunas canchas en particular, si es sintético, si es natural, si es en Santiago, si es en regiones, a Fabián Ormazábal, con respecto a la posibilidad, la más cierta, de volver nuevamente a la región del Biobío, pero ahora al ladito, a Concepción, a jugar al Ester Roa. ¿Les gusta esto? ¿Les incomoda esto de moverse nuevamente de la capital hacia el sur? Acá responde Fabián Ormazábal.
Bien, o sea, normal, sabemos que vamos a tener el apoyo de toda la gente de la U, sabemos que es muy pasional, entonces, nada, sabemos que va a estar repleto de hinchas azules. Pero, y que vamos a ser locales. Es que al final estáis de local en todo Chile, entonces, nada, da lo mismo.
A ver, para ir aclarando algunos temas, como lo decíamos, Gustavo Álvarez decía el día viernes que le gustaría jugar en el Estadio Nacional, pero a esta hora, justamente a esta hora, se está desarmando recién el escenario de la presentación de los búnkers del fin de semana. Eso nos comentaban también desde el IND, y que además, por parte de ellos, se mantiene el plan original, que se trabaja desde enero, que significa que la cancha recién va a estar disponible para el Clásico Universitario. Quieren que en buenas condiciones llegue justamente la cancha del Coliseo de Ñuñoa para ese partido. Y por el lado de Concepción, bueno, la delegación, con todos los problemas que ha tenido, que no tienen nada que ver con lo futbolístico, ha estado preocupado de otras cosas, pero tiene una reunión pendiente con la Universidad de Chile, porque ya la U pidió por intermedio Estadio Seguro que se jugara el partido en el Ester Roa. Mañana va a ser un día clave para eso, para la reunión entre las autoridades, entre la gente de la Universidad de Chile, para ver si se autoriza finalmente el duelo para el día domingo por la tarde ahí en Collao.
¿Pudo aprovechar, pudo disfrutar sus días de vacaciones, Leo?
Sí, lo pasé muy bien de ahí. Descansé harto, dormí, que era el que me faltaba.
Se relajó.
Sí, está, igual lo sentimos un poquito tomadito de la garganta, puede ser, ¿o no? ¿Algún desarreglo?
Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que ver con el tema del viaje, porque en el bus de ida, después de los búnkers que canté todo el día sábado, que nos pusieron la calefacción a todo lo que daba, así que ahí quedé un poquito tomado.
¿Su momento favorito del concierto de los búnkers el sábado?
Con el que partió el programa hoy. Una nube cuelga sobre mí cuando aparece 31 minutos, Guaripolo, diciendo que era el momento del relleno, y después aparecen todos los personajes. Ahí de verdad que yo quedé pero fascinado, lo grabé incluso, lo subí a las redes sociales.
Fantástico. Usted tiene cositas de Mario Hugo un poco, ¿ah?
¿Ah, sí?
No sé. ¿Sería? No, pero como Mario Hugo no es un reportero que está siempre en terreno con la noticia en el momento. ¿Qué? A eso me refiero, Leo, por favor.
¿Cómo que no?
¿A quién?
Me colgó.
A Lucas Peña.
A Lucas Peña decían Mario Hugo. Ya, bueno. Me alegro mucho, Leito Mora. ¿Desde qué lugar, desde qué sector del estadio vio a los búnkers?
Cancha.
Ah, muy bien. Ajá. ¿Y usted es de los que se pone adelante o no? ¿O?
Arco Sur.
No, está frente al escenario, la parte del medio. No me quise quedar tampoco tan atrás, pero no sabía tampoco que iba a aparecerle un desmoral. O sea, si me hubiera puesto atrás, veía ese momento, pero me quedé ahí adelante mirando el escenario, y además el sonido extraordinario. Y después anoche también, esperando volver a Santiago, lo escuché también por ADN, se escuchó, hay que decirlo, la raja toda.
Se relajó, le dijo. Estado. Vacaciones le hicieron bien.
Viene relajado, vacaciones. Muy bien, Leo,
Abrazo de honores, que estén muy bien.
Chao. Un abrazo azul para Leo Mora. Yo creo que con el tiempo, cuando se recuerde el concierto de los Búnkers en el Estadio Nacional, estas dos jornadas, va a ser por esas canciones que interpretaron en el memorial,
Sí.
El detenido, la exiliada del sur.
Y con la historia hoy día de el poncho aquí en el Ciudadano de Enero.
Espectacular, ¿qué te parece?
Espectacular.
¿Sabe qué? Ayer, más encima, le cuento una trastienda. Eran como 3 o 4 minutos lo que tenían planificado, que se demoraba desde que salían del escenario grande, el principal, para llegar al otro sector, a la Galería Norte. Y ayer, al regreso, tuvieron problemas con uno de los carritos que lo lleva, de esos carritos de golf. Esos que le gustan a Rodrigo Hernández.
Claro.
Hubo problemas con uno de los carritos que los traía de vuelta, así que tuvieron que ir a tuvieron que hacer dedo. Y en el camino para allá, cuando se iban al norte, como ya el segundo día ya todos sabían lo que ocurría en el show, y que venía después del Necio, que es la versión de los Búnkers para esa canción de Silvio Rodríguez. Cuando hacían el trayecto, los vendedores le decían: una bebida, llévese una bebida a los Búnkers, y a quienes los acompañan, una bebida, pizza, maní, les ofrecían los vendedores cuando pasaban, bajaban para allá.
Gratis.
Un regalo.
No, pero iban apurados porque tenían que tocar las canciones que correspondían ahí en ese momento del show.
¿Tú sabes por qué me gustan los carritos de golf?
¿Por qué?
Porque alguna vez un carrito de golf fue manejado por André Agassi y yo iba al lado.
No.
Como pasajero.
No, ¿verdad?
Sí. No me interesa.
Hay que cerrar acá.
O sea, ¿te llevó Andrea?
Sí, claro. Andrea. Yo pensé que me correteaba con un guardaespaldas, pero tuve suerte y el hombre. Era una entrevista que teníamos pactada, que tenía que ser en un clubhouse. Terminó siendo en la puerta de su departamento. Yo llegué ahí, toqué la puerta. Agassi me está durmiendo la siesta, me abre con el torso desnudo, a pata pelada. Y yo dije, acá está todo mal, va a llamar a alguien para que, digamos, para que me echen, porque yo no tendría que haber estado ahí. Pero no, pues el gallo me dijo, espérame abajo, bajó, nos subimos al carrito de golf que manejó él, fuimos al clubhouse e hicimos la nota. Extraordinario.
Primera pregunta, Rodrigo Hernández, para Andrea Agassi.
¿Qué sabe de Chile? Y sabía mucho, vino, la Patagonia. De hecho quería venir, me dijo, recomiéndame una fecha, lugares para venir con Steffi.
Atención, emprendedor, desde este viernes 26 y hasta el martes 30 de abril te invitamos a ser parte de la venta especial del emprendedor en CIDEF. Visítanos en todas nuestras sucursales y disfruta de promociones, regalos y muchas sorpresas más. Fotón G7, potencia y equipamiento.
Miramos la programación, como decía Leo, para la undécima fecha del campeonato y todavía partido a definir respecto al escenario deportivo, los del domingo, a las 17:30, que van a jugar la U y Deportes Iquique.
¿Se acordó entonces de la jugada esa que decíamos que era media parecida o que usted no. le trajo recuerdo de lo de la polémica ayer en Talcahuano, Leo?
Me acordé de la jugada durante el campeonato. Es el cabezazo sobre la hora que le cobran penal a favor a Cobreloa contra Cobresal. Termina ganando Cobreloa con gol de Insaurralde de penal. Que reglamentariamente era penal, pero desde el punto de vista, digamos, futbolístico, para mí no debería ser cobrado. Insisto, reglamentariamente era penal. Pero porque el tipo salta cabezazo y le pega la mano al otro que lo está marcando en el mismo lugar. O sea, en 30 centímetros, ¿qué va a hacer con la mano? ¿Cómo va a saltar un jugador sin las manos arriba a marcar un cabezazo?
Hoy a las 20 horas, en los tenores de la tarde, no se pierda la explicación de Piero Massa. Que conversa con los tenores de la tarde de la jugada y del momento del arbitraje en Chile.
Miro pasa.
Lo vamos a escuchar atentamente. Un ex azul hoy jugó solo 45 minutos. Darío Osorio no le fue bien al Midtjylland, que perdió por 3-0 ya en la instancia de la zona de grupos en Dinamarca frente al Silkeborg.
Si vibras con todos los deportes, inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma con doble certificación junto al diario español Marca. Ingresa ahora a posgrados.uautónoma.cl y obtén una beca del 30%.
Universidad Católica.
Y se trajo los tres puntos del norte de la Universidad Católica. Álvaro Chupay, me imagino que quedaron conformes los cruzados.
De todas maneras, conformes por el resultado, pero no tanto por el juego, Carlos Tenores, porque hubo bastante autocrítica en la Universidad Católica tras esta victoria 1-0 frente a uno de los colistas. Incluso Deportes Copiapó tuvo dos anotaciones anuladas durante el encuentro, que terminó con victoria gracias al gol de Gonzalo Tapia cerca del final del partido. Escuchemos a Thiago Núñez respecto a las cosas que tiene que corregir la Católica, porque de todas maneras, desde que lo agarró el brasileño, la Católica no ha bajado del puesto 12, que es donde lo agarró cuando salió el Nico Núñez. Agarró Thiago Núñez en el puesto 12 a la Católica y ahora están en la séptima ubicación, ya en puestos de Copa, de clasificación a la Copa Sudamericana. Pero de todas maneras, hay cosas que mejorar. Hacen la autocrítica en la Católica y esto declaraba Thiago Núñez una vez finalizado el encuentro con en victoria por la mínima ante Copiapó.
Primero de todo, que estamos oportunizando que todos los jugadores tengan sus chances de jugar. Hoy tuvimos bastante cambios en relación a la última alineación, a los últimos 11. Entonces, a partir de eso también voy conociendo a todos los jugadores, percibiendo cuáles son los jugadores que se complementan más en la cancha. Creo que hemos tenido buenos momentos durante los últimos partidos desde que llegué, pero no fuimos consistentes todo el tiempo. Entonces, no fuimos regulares. Entonces, nuestra búsqueda en este momento es por la regularidad, tanto ofensiva como defensiva. Entonces, en general, nos falta tener un poquito más de tranquilidad en algunos momentos, como para cerrar un partido como fue hoy, tener un poco más de madurez en algunos momentos, y eso se adquiere solamente pasando, vivenciando ese tipo de situación para que se pueda corregir y mantener el equipo en crecimiento.
Ya, ¿quiere más regularidad del brasileño Leo Burgueño?
Tiene los mismos problemas que tenía en 2023. La mitad de la cancha. Si al final por ahí empezás a sostener la pelota, a jugar al equipo. Y tiene el mismo problema del año pasado, porque fíjate los cambios que va haciendo. O sea, el otro día entró Torres a la posición de Menossi. Lo sacó a Torres en el entretiempo, lo puso a Menossi. Después estaba Canales en lugar de Farías, lo saca también a Canales. Saca a Pinares, bueno, está bien, por problemas físicos, uh-huh. pero sacó todos de medio campo hacia adelante. Que en definitiva, yo creo que el medio es el gran problema que tiene, que es donde, a ver, yo creo mucho en eso de que los entrenadores que llegan a los clubes tienen que conocer la historia y el paladar del club. No puede llegar, digamos, a Católica, por decirte, Caruso Lombardi. Vamos a poner un técnico, o Trapattoni, un técnico italiano defensivo. Porque también tenés que ir de la mano de una idiosincrasia y de un gusto futbolístico.
Bueno, Beñate era bastante pragmático y sí. sacó campeón a la Católica.
Digamos. Sacó campeón, y para mí fue el mayor mérito de los cuatro, porque era el que menos plantel tenía. De hecho, uh-huh. jugó con Volados y Vilches, cedidos de Colo-Colo. Pero también hay una cuestión de gustos. Y en esa cuestión de gustos, hoy no tiene los volantes como para poder sostener la pelota y a partir de sostener la pelota llegar a posiciones ofensivas. Y al final termina saca partidos que en otro momento de Católica, en otro momento de emocionalmente distinto, los perdía. El partido con Copiapó era para 0-0 clavado. Se distrae el lateral izquierdo en una pelota que la da por perdida, la mete San Pedri al área, 1-0. El partido con Iquique era un partido absolutamente...
Empate.
Perdible.
Ah, bueno.
El empate ya era un buen resultado y lo termina ganando. También hay cuestiones de sacar partidos a favor y me gusta la autocrítica que tiene igual el entrenador, porque sabe que más allá de que gana, el equipo no juega como él quiere o como la gente quiere.
Lo que pasa es que cuando tú vas sumando pero tu funcionamiento es frágil, es incierto el futuro, digamos, porque estás yendo partido a partido. Y hay un buen ejemplo con la U, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que mete una primera rueda donde realmente el equipo se las arreglaba, pero no era una fuerza colectiva, y después el equipo se desmorona, ¿no?
Y como buena noticia que decía al principio de Colo-Colo, los dos goles de Damián Pizarro, la buena noticia para Católica es que Guillier el otro día se mostró muy sólido. Y eso también es una noticia positiva para Católica.
Tiene otra buena noticia.
¿Cuál?
Y se la suma al técnico actual también respecto al momento del jugador. No lo recuperó, pero lo va recuperando Tapia.
Sí, ahora... Es como...
mucho más protagonista que el Tapia 2023.
Chupay, que juega FIFA, Play, flechita para arriba, absolutamente Tapia, en la posición de segundo 9. Y flechita para abajo, Aravena.
Claro.
Porque Aravena es el sacrificado jugando en una posición que de volante por la izquierda, que es más de sacrificio que de juego.
Ese es el tema que viene Álvaro, dándole también el crédito a San Pedri en el gol, ¿no?
Recupera una pelota que la da por perdida a Ollanedel, creo que es. La dio como que se iba la pelota y la dejó seguir.
¿Y sobre el monito que dijo Thiago?
Porque fue una de las sorpresas que tuvo la Católica este fin de semana. El viernes dábamos como titular a Alexander Aravena y apareció en el banco de suplentes. Se explicaba por ahí la suplencia de San Pedri por la situación médica que estuvo atravesando toda la semana pasada, pero Aravena estaba en condiciones físicas, deportivas también para ser titular. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue suplente? ¿Qué buscó Thiago Núñez con la suplencia de Alexander Aravena? Lo responde el técnico de la Católica.
Alexander entró y realmente entró muy bien en el partido, generó situaciones para él y para sus compañeros, pero hoy teníamos una parte estratégica un poco diferente. La idea era poner Montes, Castillo y también Tapia numa posición de 3 contra 3 contra los centrales, entonces apostar en esta velocidad de esos jugadores, la capacidad de Castillo, asociarse también con los dos jugadores de velocidad, profundizar un poco más la jugada, pero al final nos faltó un poco más de entender el ritmo del partido, una cancha buena que se puede asociar, que agarra un poco la pelota. Entonces técnicamente no hemos hecho un buen partido, principalmente en el primer tiempo. El segundo tiempo hemos mejorado, entonces fue una opción mucho más táctica y estratégica para ese partido.
¿Qué viene para los cruzados, Álvaro?
Este día sábado a las 20 horas frente a Unión Española, un duelo clave.
Lindo partido,
los
partido lindo.
Porque los dos están en la parte alta de la tabla para poder despegar de esos equipos que están en la Copa Sudamericana y por qué no meterse de lleno en la lucha por el título.
¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? Es el camión Exxion Fuel Cell de Hyundai, líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnología sustentable, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, es una empresa indumotora.
Gol de Fermín López. El Barcelona le gana por 1-0 al Valencia, 26 minutos, ahí cerquita. En Santa Susana todavía no aparece el tenor escritor.
Pero ya vamos conectando esa señal internacional. Remolques Tremac rentabilizan tu negocio. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sucursales CAOFA en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Reiteramos, cierre de la fecha 10 del torneo, hoy día 20-30 en la Florida, el Audax ante Cobresal.
Y este martes 30 comienzan las semifinales de la Champions League. Bayern Múnich versus Real Madrid es el partido que Polla Experto trae como único. Me lo voy a jugar con 10 luquitas por el empate, con lo cual nos ganaríamos 28.500 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias. Recién veíamos el premio para Cristian Grosso, elegido en esta ceremonia internacional en Santa Susana, Barcelona, en la categoría Mejor Columna. Y ahora hay una mención especial también para los deportes ucranianos durante la guerra. Es lo que está ocurriendo a esta hora, a la espera, a la expectativa de qué va a resolver el jurado con respecto a la nominación de Cristian Arcos representando a ADN y el trabajo de todos nosotros aquí con su serie de documental de los 50 años de Colo Colo 73. Se lo vamos a contar en la programación de ADN, ¿le parece, Rodrigo Hernández?
Pero de todas maneras,
lo que pase lo aplaudimos igual a las 20.
¿Cómo no? A las 20 va a estar en vivo el tenor escritor. En los tenores de la tarde, junto a Piero Massa. No le muestre tarjeta a su sitio.
No. Lo vamos a dejar que juegue.
¿Y este partido para las 7 me dijo el de...?
A las 7, Sao Paulo, fecha 4 del Brasileirao frente al Palmeiras.
Muchas gracias por la sintonía. Ya viene ADN Top Kia. Y otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl. En la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.